Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, si tienen poca o ninguna lectura musical o poca o ninguna experiencia coral, es probable que te interese suscribirte a gusespada.com. Más de 50 cursos online con clases en video, una biblioteca de más de 600 arreglos corales. Escribí en tu navegador gusespada.com/suscribirme o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dirección Coral Online. Este es el episodio 150. 150 es todo un número, los números, por algo los números redondos o los números terminados en cero marcan como hitos, ¿no? Y este es un episodio muy especial porque en la entrevista de hoy vamos a hablar sobre el concepto de identidad con Mónica Pacheco de Mendoza, Argentina. Todos sabemos que hay diferentes maneras de clasificar los repertorios que hacemos con nuestro coro. Podemos clasificar este repertorio, lo podemos clasificar por periodo histórico, desde el Renacimiento hasta la actualidad, por ejemplo, podemos clasificarlo por países, por regiones. Mónica lo que hace en este artículo es tomar una clasificación muy común para todos nosotros, que es la de clasificar el repertorio en académico y popular. Y a partir de ahí comienza a analizar cuestiones mucho más profundas relacionadas con el concepto de identidad. Mónica escribió este análisis, estas reflexiones en el año 2007, en un artículo llamado La canción coral como síntesis emergente de nuestra identidad. Como siempre, en las notas del programa vas a encontrar un enlace para descargar el artículo, cuya lectura te recomiendo fervorosamente. Vamos a la entrevista.
Hola, Gustavo. Me alegra mucho verte.
Sí, a mí también. Vamos a charlar sobre este artículo que escribiste hace un montón de años, en el año 2007. Se publicó en 2007, no sé cuándo lo escribiste, la verdad. Se llama La canción coral como síntesis emergente de nuestra identidad. Lo primero que te quería preguntar es ¿qué sentiste al leerlo? Si lo habías vuelto a leer, han pasado muchos años, ¿y cómo lo ves?
Bueno, yo creo que cuando lo releí ahora, me di cuenta que sigo pensando más o menos lo mismo, pero que la realidad del contexto ha cambiado mucho y en este momento siento que la mayor parte de los directores corales, al menos, sabemos ya de antemano todo lo que dice el artículo. Y que en ese momento no tanto.
Claro.
Entonces, el contexto afortunadamente siento que se ha profundizado sobre el tema de la identidad, de las clasificaciones tan tajantes entre música popular y académica, y que esa evolución ha hecho que en este momento haya una comprensión mucho más profunda de estos temas. Que en aquel momento que lo escribí, que fue en
Sí.
2007, donde yo sentía que un poco por receta de la academia y lo que nos decían algunos modelos iluminados desde nuestros lugares de estudio, hacíamos música académica y música popular en la segunda parte, por ejemplo, y los criterios clasificatorios no se tenían tan en claro y había como una división más tajante entre una cosa y la otra. Hoy no es así. Ha evolucionado todo mucho, pero los coros hemos
Claro.
sido pioneros en esas mixturas.
Probablemente, sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteas. Ahora, los parámetros no se han actualizado, que es un poco lo que plantea tu artículo, ¿no? Las categorías, digamos. Seguimos hablando de música popular, música académica, como si no hubiera música académica que es popular.
Sí, yo creo que es así. Y tal vez es porque En la música académica hay centros hegemónicos de gente que se ocupa de poner en alto y en valor ciertas cuestiones que le pertenecen, y entonces esos campos son más sólidos y se cristalizan y no dejan que estas cosas, estos parámetros fluyan un poco más. Por ejemplo, el hecho de que estén divididas las carreras. En mi universidad hay unas carreras de licenciatura en música popular y otras licenciaturas en música académica. Y en su momento tuve una gran discusión con compañeros, autoridades y demás, y el único espacio que quedó común donde se sientan todos a cantar Bach y no sé, y Egberto Gismonti es canto coral,
El
el
coro,
espacio
sí, claro.
compartido.
Claro.
Y la tuve que defender mucho esa postura, pero para mí hay como centros hegemónicos de personas que sostienen esa división tajante que no debería en este momento existir, porque la música es una sola.
Claro, desde el punto de vista, digamos, de la academia o de la formación, digamos, en el ámbito educativo, es como que las diferencias se acentuaron en realidad, ¿no? Las categorías se asentaron. Pero además hay una contradicción, quiero decir, bueno, hablábamos que vos la semana que viene, estamos a fines de octubre grabando, de 2023, grabando este episodio, que aún no sé cuándo va a salir. Y vos me contabas que la semana que viene venís a Córdoba, a Villa María. En Villa María hay una carrera que es de composición, una licenciatura en composición con orientación en música popular. Entonces yo he tenido alumnos, si son, hay egresados, que son académicos, que componen música que es académica y es música popular. Por ahí no es música popular en el sentido de la circulación, ¿no? De la masificación, pero es música popular desde un montón de puntos de vista. Entonces es contradictoria.
Yo creo que sí, que va a ser contradictorio hasta que decidamos que la música es una sola y
Claro.
que toda esta mixtura existe desde hace muchísimos años, porque incluso en el siglo pasado, a veces nosotros hablamos de música académica y nos estamos vinculando con Brahms, por ejemplo, o con Mendelssohn, y de repente los románticos tomaban muchísimos elementos de la música popular para poder componer, de su música popular. Y acá los
Claro.
asumimos como que todo es académico y no es así. Mirá Chopin, o sea, es increíble cómo abrevaban todo el tiempo en sus músicas populares, folclóricas. Y entonces cualquier criterio clasificatorio que uno haga tiene que ser desde un lugar mucho más abierto. Y sobre todo, lo que me preocupa más es la cuestión valorativa, las
Claro.
valoraciones. Y en principio, creo que la música popular no tiene por qué considerarse masiva y mediatizada. Es decir, si alguien, como vos decís, de composición popular, compone algo que no es masivo, ni está mediatizado, no tiene por qué no ser música popular.
Claro.
Es decir, no es una característica sine qua non el hecho de que sea masiva y mediatizada. Y
No, no, no son características excluyentes. No debieran serlo.
exactamente, del mismo modo que Augusto Cortázar plantea esto de las sociedades folks que están aisladas, que no reciben influencia del exterior y generan su música folclórica. Eso no sé si alguna vez existió. Y si existió, fue hace miles de años cuando no existía ninguna red y ninguna conexión con estos pueblos rurales. Hoy todos estamos conectados y y todo pueblo recibe y se nutre y nos nutre de muchísima información que fluye, y ese feedback de información hace imposible la existencia de estas comunidades folks tan puras y tan románticas también, ¿no? Vistas desde un punto de vista muy idílico.
Claro.
Pero por otro lado, no nos olvidemos, por ejemplo, qué sé yo, cuando Guastavino pone en su partitura o explica que esta melodía la escuchó en tal lado o es una zamba, en realidad no pone que es un arreglo, y la melodía, si la escuchó en una peña, tiene que poner de quién es, porque invisibiliza el autor. Otra cosa que sucede es que ponen autor anónimo, anónimo que quiere decir sine nomine, sin nombre, y en realidad son las comunidades las que sostienen esa música. O sea, al contrario, no es que no tengan un autor, tienen miles de autores, porque esa música se ha ido sosteniendo siglos y siglos, tal vez, en un sitio, y
Sí.
la sostuvieron y tal vez la compusieron entre todos, y les pertenece a un montón de autores, un autor colectivo, que es una comunidad completa, aquella que la sostiene. Entonces, bueno, yo lo que veo es esto. Desde la academia a veces se asume la música popular como periférica, y siguen todavía el consejo de Williams, que es no hacer citas, no capturar la música en sí misma, sino tomar su esencia, pero como si fuera un perfume, lo elaboro, lo pongo en el laboratorio de la academia. ¿Y qué pasa en el laboratorio de la academia? Le pongo otras armonías, otros contrapuntos, digamos, la acomodo a las reglas que la academia tiene y saco una producción nueva que ya, digamos, pasó por el filtro que la academia tiene. Eso creo que continúa un poco siendo así, porque uno toma de la música popular, ritmos, géneros, melodías, y de última compone con ese aire, con ese perfume, y lo elabora con todas las reglas de la academia, y ya sale otra cosa.
Sí,
Pero
claro.
esto, digamos, existe hace muchos, muchos años, ¿no? No es una cuestión nueva. Y creo que por eso sucede que toda la música es una gran mixtura.
Ya seguimos. ADICORA, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy, muy fácil. Vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Créeme que vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte o simplemente buscas un espacio donde estar en contacto con colegas, por ejemplo, para compartir experiencias o hacer cursos, Adicora es tu lugar. Adicora.org es la web. Te dejo también un enlace en las notas del programa para que vayas y te afilies. Continuamos con la entrevista. Ahora, yendo a una cuestión a lo mejor que puede ser un poco más teórica y que yo tomé una nota acá cuando leyendo tu artículo, hay una diferencia, digamos, tenemos las categorías por un lado, pero también tenemos que, por un lado tenemos la obra en sí, que es un producto creativo, por decir de alguna manera, ¿sí? Es una creación, y está la interpretación de la obra. Vos ponías el ejemplo, ¿no? De un coro que interpreta un arreglo de una canción popular. Entonces, me refiero a cómo categorizamos O si las categorías aplican tanto para la obra como para la interpretación de la obra, o el instrumento que la interpreta.
Bueno, para mí ahí hay una resignificación importante de la obra, porque el coro no es, o sea, a ver, el coro es académico. La conformación de los coros en sopranos, tenores,
Es un
bajos, contraltos.
instrumento europeo.
Y sí, y es académico. El canto
Sí.
colectivo es otra cosa. O sea, los coros tienen que haber existido siempre, el canto colectivo existió siempre, pero el coro tal como lo vemos con ese orgánico y esa conformación es académico y es europeo. Entonces, ya estamos haciendo una resignificación. Por eso la palabra arreglo a mí no me gusta mucho, porque si hay una bagualera que canta, digo en el artículo, en los valles calchaquíes, una monodía con su caja, y de repente yo lo tomo y con eso hago polifonía y lo acomodo a un coro, tal vez sea una ruine, no un arreglo. Tal vez ella lo escuche y se vuelva loca y diga, no, qué feo. Bueno. Eso sucede con las resignificaciones, que me parecen totalmente lícitas, no estoy en contra de eso, simplemente siento que no se arregla nada en el sentido de poner en regla o de, porque arreglo, de alguna forma, es una palabra fea porque es poner en regla o arreglar algo que está roto. Y esto sería como poner en las reglas de la música académica algo popular o folclórico. Llevarlo a otra regla, eso es arreglar. Y como la música popular no está rota y tampoco necesita que la pongan en regla, prefiero pensar en que la estoy resignificando, que le estoy dando un nuevo significado, para lo cual me expreso con mi orgánico, que es este coro que tengo, a cuatro, seis, ocho voces o al unísono. Pero este colectivo de voces quiere cantar esa obra. Entonces pido permiso o compongo algo nuevo, si realmente no me gusta. O sea, cuando compuse la tonada Bermejo hace miles de años, fue porque me pasaba escuchando a los tonaderos en La Buena Nueva, en una zona de Mendoza rural, de muchas viñas, donde hay trabajadores que cantan espontáneamente y componen unas tonadas divinas, y sentí que se las podía llegar a arruinar todas si pues las trabajaba a coro. Entonces dije, mejor compongo algo con aire de tonada desde mi lugar, porque uno no puede evitar y ni tampoco quiere ser un sujeto que reúne múltiples sujetos en sí mismo, como dice el filósofo García Canclini. Uno es, tiene una mamá italiana, uno fue a la academia, uno estudió y uno también transita caminando la zona de La Buena Nueva, donde estos tonaderos le dice uno al otro, compadre, hágame la terza, y le hace una segunda voz en forma inmediata. Y cantan en terceras, sextas, y van acomodando los intervalos y les salió una segunda voz maravillosa ahí al toque en el momento. Y ama esa música que lo rodea y también ama todo lo que estudió y está agradecido de haberse nutrido de un montón de cosas que la academia te dio. Entonces, como uno es un sujeto múltiple, lo que va a salir es múltiple, no puede ser puro.
Sí. No, es para que desarrollemos el tema. Mira, yo entiendo que la palabra arreglo tiene esa connotación, pero es una de las connotaciones que tiene. Yo no sé si desde su origen la palabra se usa con el sentido de arreglar lo que está roto, por decirlo de una manera rápida, digamos. Porque además es una palabra que se usa en muchos idiomas y habría que investigar un poco ahí. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, arreglé un poco, voy a arreglar un poco el living, pero no es que esté roto, sino que lo pone más lindo. ¿No?
Y
Un
sí.
arreglo floral es poner algo, hacerlo más bonito o cambiarle, digamos, pero no con un sentido peyorativo hacia lo que uno está arreglando, por decirlo de alguna manera. Pero bueno,
Sí,
Es
bueno,
un
yo creo que es una palabra que también se ha cristalizado con un significado, que es el que vos decís de alguna forma, como llevarlo a otro orgánico. Y llevarlo a otro orgánico es resignificarlo y lo sigue poniendo en valor. En ese sentido, sí,
Sí.
aceptó la palabra. Y me parece claro, pero creo que hay que revisar. Todas estas cosas
Sí,
están
sí.
buenas y usarlas con conciencia de la palabra que uno usa y qué es lo que quiere con esa palabra. ¿Por qué va a usar esa denominación? Y me
Sobre
parece
todo,
que...
discúlpame que te interrumpa, sobre todo visto desde el prisma de esto que vos pusiste al inicio de esta conversación, que es el tema del prejuicio y la valoración, ¿no? Música popular, música académica, una cosa que está mejor que la otra. Entonces, si desde ese punto, con ese prisma, nosotros empezamos a pensar que al arreglar estamos tomando algo que es de menos valor y le estamos dando más valor, ahí ya estamos en un problema.
Es que a eso me refiero. Para mí tiene tanto valor eso que espontáneamente cantaban, esas tonadas que cantan en, como te decía, en ese espacio, espontáneamente y con mucho estudio previo, porque yo veo que ellos se entrenan y tienen un virtuosismo en las guitarras que no se puede creer. Y desde chiquitos agarran las guitarras y empiezan a puntear, o sea, y cantan y realmente se entrenan. Lo que no tienen es el código de la escritura musical, ni tampoco la formación académica que uno puede llegar a tener, pero tienen otra formación. Y es una
Claro.
formación que nos acompaña desde muy chiquititos, porque desde la panza de la madre están escuchando tonadas y compartiendo tonadas, y además la funcionalidad es en los momentos de relax, de fiesta, en momentos lúdicos, abajo de un parral, tomando vino. De una manera preciosa. Y eso también cambia. Perdón, la
Claro.
funcionalidad. Porque no lo hacen para cantarlo en el escenario de un teatro y que la gente, la audiencia los aplauda. Ellos lo hacen porque esto lúdico es una fiesta. Y la fiesta es compartida, no es un show de mirar. Es algo que se comparte, donde todos pueden cantar y palmear, etc. Entonces, es como si vos tercerizaras tu cumpleaños, Gustavo, y se lo das a una empresa para que el público, tus invitados, lo vean desde abajo. Pague la entrada para ver el cumpleaños de Gustavo Espada y suceda en el escenario. Es así. Ahí es show, no es fiesta. Fiesta es compartida, es un sentimiento conjunto donde todos estamos horizontalmente a la par festejando algo. Entonces, en la música popular muchas veces se da ese festejo y esa cosa lúdica y cambia la funcionalidad cuando nosotros tomamos eso y le hacemos un arreglo para que lo cante el coro en un escenario. Entonces, esa es una resignificación. Y sí, digamos, mi verdadero problema es la valoración, sentir que como hacemos eso, y la acomodamos a la regla de la academia y la subimos a un escenario importante, hegemónico, digámoslo. Entonces ahí cobra mayor valor esa música. Para mí tiene igual valor. No desvalorizo nada de esto. Y si uno tiene claro eso, arregla lo que quieras y usa la palabra. O sea, ponele flores a tu living, acomoda el sillón, retapizalo, porque también ese adorno que uno siente hacer es amor. Si vos no amas tu living, no te vas a ponerle flores, a cambiar el sillón de lugar, a poner un mantel bonito. Todo eso uno lo hace para celebrar la vida. Es parte de la celebración cotidiana que necesitamos para poder estar aquí y transitar esta vida amando esa parte que me parece que es un ritual importantísimo. Entonces, Ese ritual también lo hacemos con la música y la tomamos y la adornamos y la arreglamos de otra forma y la llevamos a un escenario y de esa manera también la honramos igual que los tonaderos que la compusieron. Pero yo no quiero invisibilizar a los autores, los quiero poner en valor y poner su nombre y apellido. Y si es anónima, prefiero decir que pertenece a la comunidad Qom o a la comunidad mapuche o huarpe o a la comunidad rural de Mendoza. O sea, porque les pertenece esa creación. Y entonces la resignifico y porque la amo, porque por eso la tomo y le pongo mi afecto. Mi mente, mi enseñanza académica recibida y todo eso está ahí dando vueltas porque uno es otro y la resignifico y la valoro. Eso es. Pero no me gusta el diccionario donde sale todo dividido y te dice música rural, urbana, música rural, música urbana, folclore. Y además señalo en el artículo los silencios. Los silencios son muy significativos en la música. Nosotros nos encontramos con un silencio y a veces ese silencio está lleno de tensión y a veces nos indican una partitura en reposo. Y en este caso, el silenciamiento de las voces periféricas, de las voces que han rodeado a la academia, pero que no han sido cristalizadas, también me parece peyorativo. Por eso hay silencio sobre música de negros, porque los dueños del código de la escritura musical consideraron que eso, yo lo he leído en registros de prohibiciones, eran aullidos, música lasciva, de malas costumbres, horrible, o sea, usan todo tipo de adjetivos para describir una música fea que hacían los negros alrededor. Entonces, no la cristalizaron, no se conservaron sus melodías, salvo que la comunidad sigue sosteniendo ciertos géneros y por eso sabemos que existe y hoy tenemos una enorme riqueza de música de negros conservadas por ellos mismos en principio, estoy hablando de la colonia, y conservadas por todos nosotros hoy y amada por todos nosotros. Pero en el diccionario no figuran. En el diccionario de la música que yo menciono en el artículo, no está la música afroamericana. Sigue sin estar. Entonces creo que eso es un silencio de mucha tensión que invisibiliza y acalla voces. Y todos sabemos que las voces de las mujeres, las voces de los negros, han sido silenciadas durante siglos y siglos. Y es hora de escribir en el diccionario música afroamericana como otra clasificación o como, no sé si criterios clasificatorios de música aparte, porque también cualquier música afroamericana, cualquier candombe que cantamos los coros, no estamos haciendo los tambores en sí mismos, estamos haciendo onomatopeyas que dibujan esos tambores, que nos traen esos tambores al coro. Estamos nuevamente poniendo en valor y resignificando una música que nos place hacer. Y el valor no cambia, no cambia.
Mónica, ya estamos terminando y después de hacer esta mirada sobre tus pensamientos e ideas puestas en este artículo, 15, 16 años después, si vos tuvieras que agregarle un párrafo, un apéndice, ¿qué pondrías?
Pondría que el canto colectivo que nosotros realizamos, los coros, nos adelantamos mucho a ciertas decisiones y a ciertos avances que han hecho otros músicos y otro tipo de colectivo musical en este tiempo. Que los coros tenemos claro esto que estamos hablando mucho antes que un pianista, que una orquesta sinfónica, que ahora se ha puesto hasta de moda tocar música popular y folclórica y demás en las orquestas con nuevos arreglos. Pero que esto que están descubriendo, nosotros lo venimos haciendo desde casi siempre. Entonces, yo siempre pongo las fichas a los directores de coro, y mi nuevo párrafo sería una valoración por quienes escuchando y asumiendo el colectivo coral pudieron adelantarse a los tiempos y darle lugar a la música popular, folclórica, étnica, como la llames, en sus presentaciones, en sus conciertos, desde siempre.
Mónica, ha sido un placer charlar con vos. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos, Gustavo. Muchas gracias por tu programa, que realmente me parece sumamente rico, porque nos enriquece a todos, y te felicito por hacerlo. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado.
Un abrazo.
Abrazote.
Bueno, si venís escuchando los episodios anteriores de esta quinta temporada, como te darás cuenta, a pesar del paso de los años, los temas que venimos tratando en estos episodios tienen una actualidad totalmente vigente, y el tema de hoy no ha sido la excepción. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Puedes mandarme tus comentarios a gusespada.com/contacto. Suscríbete al podcast, dale like, compartí el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene.